Bien, vamos a saludar ahora al subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado. ¿Cómo le va, Hugo? Aquí Marcela y Noelia lo saludamos.
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
Muy bien. Bueno, queríamos saber, ayer se realizó este foro para la erradicación de la violencia y acoso laboral. ¿De qué se trata este foro y, bueno, cuáles son los organismos con los que están trabajando?
Bueno, primero es poner en valor las oficinas que ya existen en el ámbito de los tres poderes del Estado para dar cumplimiento a la ley provincial que se identifica con el número 2023A, que en su ideología plantea la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Digo, esto es el ideal planteado en esta ley, y bueno, teniendo un instrumento como este, que pocas provincias argentinas tienen, y además, de acuerdo al análisis que hacen las personas especializadas en el tema, es una de las mejores leyes. Pero bueno, las leyes, después de sancionadas, tienen que ser aplicadas.
Ahora, Maldonado,
esta ley pretende, sí.
Sí, digo, es un tema que hace muchos años se discute. Ahora, el tema de la prevención es también la capacitación que reciben todos los empleados del Estado y de los organismos para justamente tener buenos tratos, ¿no?, con respecto al par. Ahora, ¿quién controla esto y por qué se siguen dando casos? Y hay muchos.
Primero, parten de decisiones políticas, ¿no? Yo ayer utilicé mucho esto de que los procesos democráticos dan legitimidad y transfieren autoridad a quienes se constituyen como autoridades de los distintos poderes, ¿no? Y fundamentalmente el Poder Ejecutivo. No transfiere capacidad para que los funcionarios sean autoritarios. Es diferenciar el concepto de autoridad de autoritarismo. Entonces, hay una dinámica, tenemos genes que aún hay que trabajar muchísimo por erradicar los autoritarios, y la política y la función pública de alguna manera sostiene estas malas formas. Y es cuando se generan primero los ambientes no aptos para el trabajo, porque bueno, el jefe que grita, el que impone sus criterios a los gritos, el que putea, y valga el término, porque me parece que hay que decirlo con todas las letras, que eso hay que advertir y denunciar, porque después el proceso de naturalización va en escalada. Que puede ser el acoso sexual, que puede ser el daño físico. Entonces, es lo que pretendemos nosotros, ¿no? Tener alertas tempranas para no llegar a la situación de la denuncia de un conflicto, pero para esto hay que trabajar en lo que decís vos y lo que la ideología de la ley plantea: prevención primero, sanción después, para lograr el objetivo de la erradicación. Entonces, este es el desafío de la constitución de este foro, que pretende ser permanente y que pretende simbolizar el apoyo a las oficinas que trabajan esta temática, porque, bueno, a veces en cumplimiento de algún acuerdo que se ha hecho en términos de un contrato electoral, en términos de saber que la Argentina, después de la reforma del año 1994, pone por encima las convenciones internacionales, y en el año 22 la Argentina ratificó un convenio de la Organización Internacional del Trabajo que se debe respetar y que se debe trabajar para lograr la mejor calidad.
El convenio 190.
El 190 de la OIT.
Exacto. De eso le iba a preguntar justamente, porque es un convenio que realmente es ideal en cuanto a sobre todo el trato cuando hay acoso sexual, ¿no? Acoso. ¿Cuáles son las principales determinaciones que tiene ese convenio 190 y cómo se puede aplicar en un lugar como Chaco, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de justamente en estos momentos donde se ven tantos casos de personas que utilizaban sus lugares de poder para la trata de personas, la trata de con explotación sexual de mujeres.
Está bien, esto hay casos que se están ventilando y sí, ojalá avancen, y bueno, esperemos que la justicia determine cuál es la situación, pero están, se visibilizan, y esto también es importante para generar conciencia a propósito de que ese convenio que vos planteabas como ideal, hay que ir trabajando por etapas para dar cumplimiento. Reitero, en el año 94 los constituyentes en la reforma dijeron primero los tratados y las convenciones internacionales, después la constitución, las leyes nacionales, y así sigue la pirámide. Entonces nosotros estamos por haber adherido, obligados a trabajar en pos del cumplimiento de este convenio. Y reitero este concepto, ¿no? Porque recién dijiste personas con poder.
Sí.
Que se entienden o se creen los poderosos. Es la distorsión, ¿no? De la transferencia de la administración del poder del Estado con el poder para algunos, bueno, no sé cómo calificar lo que utilizan para llegar a esta situación.
Ahora, Maldonado, ¿cuán importante es la denuncia de la persona afectada? Y también estoy pensando en el acompañamiento que se le hace a la persona que está denunciando, porque muchas veces se tarda tanto en denunciar porque hay un motivo, quizás temor, no hay un acompañamiento adecuado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, la ley establece que las oficinas deben tener un equipo interdisciplinario, ¿no? Donde actúan generalmente abogados, mediadores, psicólogos. Ayer surgió en el plenario este que tuvimos la necesidad de que esos equipos tengan también trabajadores sociales, psiquiatras. Bueno, lo bueno del foro de ayer es que se expresaron todas las aspiraciones para el funcionamiento, ¿no? Y se transmitieron experiencias a propósito que los informes no son vinculantes. Es decir, el informe que dan las oficinas que trabajan violencia y acoso laboral no son vinculantes. Es un informe de la situación después. Supongamos que un expediente se envíe a la empresa Sechepo, Samep. Es el directorio el que tiene que aplicar las leyes de acuerdo a si es una sanción, si es llevar a la justicia. Estas cosas son las que en el trámite se denunciaron ayer, que generalmente, y esto hay que decirlo con toda la leche, letras se guardan en un cajón y no se da cumplimiento, por ejemplo, a la ley Micaela. Entonces, todas estas cosas, el foro de ayer fue muy importante porque salieron, y fundamentalmente, bueno, las personas responsables de esta oficina reclamaron, y en esto nos dijeron, no, aunque seamos políticamente incorrectos, reclamaron de que el poder político no interfiera para el cumplimiento de la ley.
En cuanto a cuáles van a ser los organismos con los que van a trabajar, recuerdo que la legislatura tiene un organismo de erradicación de violencia laboral, el municipio tenía un espacio, no sé si lo mantiene, por ejemplo.
Y él tiene, estuvo presente ayer.
Ah, bien. El Poder Judicial.
Con el subsecretario,
sí,
que del área, digamos, donde está la oficina de erradicación de violencia. El Poder Judicial,
sí,
que en este momento, digo, en una reforma orgánica, este tema lo llevaba, según el relato que ha hecho ayer la representante, lo llevaba la dirección de personal, y ahora se ha creado a partir del año pasado, me parece, la oficina específica. Bueno, estuvo el representante de la empresa, la representante de la empresa SAMET, una concejal de Fontana que manifestó tener en cartera un proyecto de la creación de la oficina en ese municipio. Surgió, digamos, también de que este plenario emane alguna recomendación a los municipios y a los organismos que lo tienen. Digamos, por ejemplo, la empresa SECHEP está interesada en crear la oficina, y bueno, a propósito de esta convocatoria, en estos días se viene hablando de esta cuestión. Bueno, por eso muy importante el plenario de ayer. Participaron los tres poderes.
Bien, bien. ¿Y van a continuar, en red, trabajando en red, para definir políticas públicas?
Disculpe, no.
A ver si me escucha ahora.
Hola. Sí, perfecto.
Ah, le preguntaba si van a seguir trabajando en red con todos estos organismos, para continuar, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Ayer creamos la red.
Sí. Perfecto.
Que es la que va a sostener en el tiempo el funcionamiento de este foro, que ya puso fecha para la segunda reunión el 14 de marzo.
Bien. Buenísimo. Maldonado, yo le quería preguntar algo que usted contó cuando se lanzó la Feria del Libro, que se está llevando adelante, que entiendo que también esto es parte de las participaciones que han tenido en la Feria del Libro. Usted contó que en su momento había presentado una iniciativa legislativa por el Día del Niño, ¿no? Que tiene que ver con la historia que tenemos con nuestra hermana Paraguay también.
Sí, la verdad que fue una iniciativa cuando yo fui diputado nacional y fui vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Bueno, traté de trabajar temas latinoamericanos y envié, además de presentar en el ámbito de la Cámara de Diputados al Parlasur el proyecto para que el día 14 de agosto sea un día conmemorativo del niño latinoamericano, que no sea un día comercial, digamos, ¿no? A propósito de que en el marco de la guerra de la Triple Alianza, la última batalla es la batalla de Acostañú, donde Argentina, Uruguay y Paraguay, bueno, ganan la guerra, y además, de acuerdo a lo que considero personalmente, se comete un genocidio. Ya el pueblo paraguayo no contaba con personas que cumplieran los requisitos internacionales para participar de una guerra, y utiliza a los niños para defender su territorio, sus principios y lo que defendían esa guerra. Y en la batalla de Acostañú se da primero una gran matanza en el campo de batalla, y después, bueno, logran huir algunos niños, otros son internados. El que tiene a su cargo el ejército de la Triple Alianza es un conde brasilero, el conde Deus, que no se conformó con ganar la batalla. Hizo quemar el hospital a donde estaban internados los niños, y produjo también la quema de un bosque a donde se habían escondido los niños que pudieron salir de la batalla, donde también los quemó vivos a todos. Entonces me parece que tiene que ver con una reivindicación en este sentido. Yo tengo una visión particular y me pongo del lado de los críticos a propósito de la guerra de la Triple Alianza, y por eso fue la iniciativa.
Sí, totalmente, totalmente. Y también es parte de nuestra historia que no podemos olvidar, ¿no? Me parece que es importante conocer lo que sucedió en esa batalla, en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Con todo lo que eso significa, y también desde ese lugar la reivindicación de los derechos de los niños, ni más ni menos. Fueron más de 3.000 niños los que fueron asesinados en esa batalla. Bueno, Maldonado, como siempre, le agradecemos su tiempo y bueno, muchas gracias por su tiempo aquí para Radio Nacional. Que tenga buen día.
Buen día.
Gracias. Bueno, y hablamos con Hugo Maldonado, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia. Hablaba de este foro que se ha lanzado, ¿no? El foro para la erradicación de la violencia y el acoso laboral con distintos organismos. Y también, bueno, nos contaba de esta iniciativa. Me pareció interesante contar, ¿no? Esta batalla que él lo había también contado cuando se hizo la inauguración de la Feria del Libro Chacú-Guaraní, que se sigue llevando adelante y que tiene que ver con esta batalla, la batalla de Acostañú o Campo Grande.